Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. No se habla de otra cosa. No me estoy refiriendo al cayuco con los inmigrantes muertos, no me estoy refiriendo a los datos de paro, no me refiero tampoco a la tercera dosis que ya va a ser necesaria con la vacuna de Pfizer, ni a los 4 millones de vacunas que Sanidad va a recibir antes de que acabe la semana. Tampoco me refiero a la cuarta ola, que afortunadamente se ha instalado en una meseta que no sube, que no forma curva. No se habla de otra cosa. Me refiero a la polémica que ha suscitado una famosa de televisión, que ha colgado unas imágenes en Instagram, en esas imágenes se ve a esta famosa con unos abdominales muy recios. La han frito a la famosa con comentarios en los que le critican por estar obsesionada con el deporte. La famosa ha respondido que está orgullosa de sus abdominales recios, que está buscándose a sí misma y que para eso hace ejercicio, medita todas las mañanas y tiene una dieta sana. Lo que hace esta famosa televisiva con una vida tan esforzada y con el resultado de esa vida esforzada que airea en las redes sociales se parece mucho a lo que hizo un poblador de Cisjordania hace muchos años. Entre el año 8200 y el 7500 a.C., ese poblador de Cisjordania cogió el cráneo de un semejante muerto años antes, lo rellenó de yeso y en el hueco de los ojos le puso dos conchas. Fue el primer retrato humano, el primer intento de representarse del ser humano. Aquel lejano personaje que vivía en Oriente Próximo hace muchos años, como la famosa, estaban buscándose a sí mismo, los dos. Están buscándose a sí mismo. La diferencia entre la famosa de televisión y el primer artista es que la famosa utiliza su propio cuerpo y el poblador de Cisjordania utilizaba el cráneo de otro. La compulsión con que la famosa se mata a hacer abdominales y sube su imagen a Instagram es, como ella dice, una búsqueda de sí misma. Quiere saber quién es. Está en búsqueda. Lo mismo le pasa a la mayoría de los 1.200 millones de seguidores de Instagram. Olvidémonos por un momento de las consideraciones morales o psiquiátricas del narcisismo que supone retratarse cientos de veces a la semana y subir la imagen a redes sociales. Olvidémonos de eso. La representación obsesiva de nuestra imagen es una obsesiva búsqueda de nosotros mismos. Sí, ya sé que buscarse a sí mismo en el espejo, con narcisismo, es destructivo. Ese narcisismo de las redes sociales, porque no nos encontramos dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Pero al conocer la polémica por los abdominales de la famosa televisiva, he pensado que este es el tiempo en el que todos compulsivamente queremos saber quiénes somos. Y por eso nos matamos a abdominales y por eso subimos compulsivamente nuestras fotos a las redes sociales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hay asuntos en los que también vamos a poner la mirada y el análisis esta tarde de jueves. Nos vamos a fijar, por ejemplo, en las miles de personas que han trasladado su lugar de trabajo, por ejemplo, a Canarias. ¿Cómo están ayudando con esta decisión al sector turístico que está prácticamente parado en las islas? ¿Tú eres de ellos, de los que has trasladado tu lugar de trabajo, quizá tu lugar de vida, o te lo estás planteando? Y también otra pregunta que nos hacemos y que vamos a explicar precisamente: ¿cómo se explica que haya bajado el paro, pero a la vez se hayan destruido 137.000 puestos de trabajo en estos primeros meses del año, como dice la EPA publicada hoy? Y mira, la variante india del coronavirus también está suscitando muchas dudas. ¿Qué la diferencia de otras mutaciones y hasta qué punto puede ser resistente a las vacunas? Vamos a responder a estas cuestiones junto a los expertos y también con la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4. Y hoy es jueves y tendremos la tarde viajera y vamos a hablar mucho, fíjate, del Camino de Santiago. Así que qué buena oportunidad para que tú nos cuentes si has hecho el Camino de Santiago y cómo ha sido esa experiencia. ¿Hiciste muchos amigos? ¿Cómo hiciste? ¿Andando en bici, solo, acompañado? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Esto es algo que tú y yo tenemos pendiente y te aseguro que vamos a pasar mucha envidia esta tarde.
Pues sí, yo hice el camino hace 35 años. Es aprender a vivir sin nada, y darte cuenta que hay muchas cosas superfluas que no las necesitamos para ser felices. Un beso para todos, cuidaros.
Has hecho el Camino de Santiago, ¿te ha marcado a ti ese Camino de Santiago de alguna manera? ¿Cómo? Queremos que nos cuentes todos los detalles, alguna anécdota en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eric Frade, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Esta tarde es tarde importante, ¿eh? La Liga se pone al día con el Barça-Granada y vamos a conocer cuál es la parrilla de salida de la lucha por el título. Una lucha que parece que va a perderse con el Real Madrid por otra lesión muscular, Dani Carvajal. Y desde las 9, todos de amarillo con el Villarreal, que va a empezar a buscar su primera final europea de Europa League ante el Arsenal. Empezamos por aquí porque el parte médico oficial apenas tiene una hora de luz. Dani Carvajal vuelve al capítulo de malas noticias médicas en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, lesionado en el semimembranoso de su pierna derecha, una lesión que se produjo en el minuto 40 en el partido ante el Chelsea con Childen y que tan solo le permitió estar 77 minutos en el terreno de juego. Para Dani Carvajal prácticamente se ha acabado la temporada, así que otro contratiempo más para el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Está pendiente de Valverde, que todavía no ha dado negativo. Tiene todavía pequeños síntomas del COVID. Nacho hoy no ha trabajado con el grupo, pero estará mañana y, por supuesto, estará ante Osasuna. Mendy, la otra preocupación de Zinedine Zidane en el lateral izquierdo, y ha hecho carrera continua. No llega a Osasuna, pero sí se espera que esté en Londres. Y la gran noticia positiva del día es la presencia de Sergio Ramos con el grupo. Estará ante Osasuna y, por supuesto, ante el Chelsea.
La cita hoy con el tiempo de juego es a las 7 de la tarde porque a esa hora comienza el Barça-Granada. Pendientes de la jornada 33 estaban este partido y el de ayer en San Mamés, que empataron a 2 el Athletic y el Valladolid. Ganar para el Barça significaría asaltar el liderato. Este es Ronald Koeman, su entrenador.
Y ahora puede ser que somos el favorito según mucha gente, pero nosotros no pensamos así. Para ganar el campeonato, seguramente el equipo que gana casi tiene que ganar todos los partidos. Primero depende tú mismo. Yo creo que tenemos una trayectoria de los últimos 17 partidos, 15 victorias. Entonces quiere decir que es algo impresionante. Y ha tenido que ser así, si no, no puedes lograr que hemos logrado de intentar luchar por el campeonato.
La convocatoria del Barça es de esta mañana y tiene al menos una novedad, Manolo Oliveros.
Así es, la novedad es Pjanic y también está el norteamericano Conrad de la Fuente. El objetivo está claro, ganar y ser líder hoy mismo, y Koeman no anuncia rotaciones ni mucho menos, quiere contar con las más habituales.
Quiere contar con los más habituales. Ya ha dicho Ronald Koeman que iba a dejar el tema de las rotaciones porque hay muchísimo en juego para el FC Barcelona. El Barça que se va a jugar el título con ese ruido de fondo que todavía puede acabar en música agradable, que es el futuro de Leo Messi. ¿Qué es lo último, Víctor Navarro?
La situación de Leo sigue siendo la misma. El 30 de junio acaba su vinculación con el Barça y todavía no ha renovado. A lo lejos, equipos como el PSG están al acecho por si sonara la campana. En el club ni tienen constancia de ofertas desde París ni piensan en otra cosa que no sea en atar al capitán del Barça. Como viene explicando Elena Condis, Messi le ha dado la orden a su padre de no negociar mientras tengan opciones de hacer doblete. El barcelonismo de mientras se impacienta y el entrenador con el que más ha disfrutado Leo, Pep Guardiola, no duda en que debe seguir en la ciudad condal.
Ojalá pueda acabar su carrera en casa. Si él busca este hábitat, no encontrará uno mejor que aquí. Lo único que se tiene que hacer, como decía nuestro querido maestro, es volver a los orígenes y rescatar el porqué de las cosas, lo que hace ser al Barça especial en muchas cosas, en la manera de jugar, y no hay mejor sitio que hacerlo que aquí. Sabemos cómo hacerlo, la cosa fundacional ya está hecha y no hay mejor club para hacerlo.
Club perfecto.
Nos quedaba alguna cosita pendiente, ya hemos recuperado la comunicación con Manuel Oliveros. Oli.
No, lo que te decía, que Koeman no anuncia rotaciones ni mucho menos, quiere contar con los más habituales y echar el resto de fuerzas porque queda ya poca liga. Dentro de esas mínimas rotaciones entrarían Sergi Roberto por Dees y dar descanso a Pedri. En la lista de convocados, como decíamos al principio, ha recibido el alta médica Pjanic y ha citado al extremo norteamericano Conrad de la Fuente.
El Granada llega a la cita del Camp Nou con sus opciones europeas todavía algo vivas. ¿Cuáles son las noticias de los de Diego Martínez, Jorge de la Chica?
Se ha desplazado el Granada con 20 jugadores
jugadores, tres de ellos en del filial. De la extensa lista de bajas, la más destacada es la del guardameta Rui Silva, será titular a Aarón. El alta más significativa, la de Soro. Finalmente, Soldado ha viajado. Su ausencia en el penúltimo entrenamiento solo se debía al intento de dosificar sus esfuerzos. En total, siete bajas entre sanciones y lesiones. Y un campo, el Nou Camp, donde jamás ha puntuado el equipo rojiblanco.
Pendientes de lo que pase en el Camp Nou y de lo que tienen, obviamente, el próximo fin de semana, estarán el Real Madrid, el Atlético y el Sevilla. En el Atlético, todavía líder, las miradas de cara al Elche Atlético del sábado están puestas. Javi Gómez en Coque.
Sí, ayer no entrenó el capitán con el grupo ERI, hoy tampoco lo ha hecho, pero ya le hemos podido ver sobre el verde haciendo ejercicios de carrera y con balón. En el Atleti son optimistas y apunta, si todo va bien, al partido ante el Elche. La buena noticia la ha dejado Joao Félix. Siguen en el club siendo muy cautos con su tobillo, pero ha entrenado con normalidad y entre el Menino y Correa saldrá un puesto para acompañar a Luis Suárez.
El Sevilla, no se olviden de él, también está pendiente de uno de sus pulmones en el centro del campo. Oliva.
Sí, Joan Jordán es el único jugador que tiene tocado el Sevilla de cara al partido del lunes ante el Athletic Club de Bilbao. Ayer no se entrenó por precaución, aunque hoy ya se le ha visto sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva. Así que todo apunta a que el centrocampista estará en el once titular de Julen Lopetegui para recibir al Athletic de Bilbao el lunes. Solo mantiene una baja el técnico del Sevilla para ese partido, la del guardameta suplente Baslik.
Y como al Real Madrid le pasa de todo esta temporada, ya saben que le han llamado a Marcelo a una mesa electoral del próximo martes en las elecciones autonómicas, habiendo, recuerden, Champions en Londres contra el Chelsea el miércoles. ¿Cómo está el intento de liberarle de cumplir con este cometido de los ciudadanos, Arantxa Rodríguez?
Pues de momento no está descartada la presencia de Marcelo en ese partido. Como tú has dicho, ha sido seleccionado para estar en una mesa electoral. La buena noticia es que ha sido seleccionado como suplente, lo que le obliga sin duda a presentarse a primera hora en el colegio electoral y a esperar que aparezcan todos los titulares y que además no haya ningún contratiempo que le obligue a ocupar la plaza del titular en algún momento del día, con lo cual parece muy complicado que pueda viajar con el equipo a Londres el mismo día 4, por no decir imposible. Si lo hace, debería hacerlo en vuelo privado el día 5, pero el Real Madrid estudia todas las posibilidades que tendría por haberse salido de la burbuja.
Y lo venimos contando desde el lunes en el partidazo de COPE. Este podría ser el último fin de semana con los estadios vacíos del todo. Vamos a actualizar información. Isaac Fouto.
Los clubes de la Liga pendientes del OK de Sanidad para el retorno del público a los estadios. El fin de semana del 9 de mayo, fecha en la que decae el estado de alarma, está marcada en rojo por la Liga para el retorno definitivo. Será algo testimonial y a modo de prueba, ya pensando en la próxima temporada. Se baraja un porcentaje muy pequeño y de 5.000 personas máximo. Los clubes recibirán un protocolo donde los aficionados tendrán que entrar y salir de manera escalonada y por franjas horarias, con una antelación de más o menos una hora y media. Distancia entre asiento, obligatoria y bares en el interior cerrados son otro de los requisitos que tendrán que cumplir los aficionados para el retorno a los campos de primera y segunda división.
Ojalá se pueda hacer con seguridad y poco a poco y todo el mundo cumpliendo, claro, para que todo salga bien. Anoche en la Liga de Campeones se le puso cara de finalista al Manchester City de Guardiola, que ganó 1-2 en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain.
Balón para De Bruyne, mete el centro. Gol, 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 Manchester City. Dentro desde la parte izquierda de Kevin De Bruyne, la pelota bota como un conejo, se envenena.
Gol, 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 gol,
Manchester City, Mahrez. Gol, Gundogan. Y le pegó Mahrez con la pierna izquierda por fuera de la barrera. Que se abre.
La película del partido, según quien le puso voz en el tiempo de juego de COPE, Carlos Sáenz.
El City dio un paso casi definitivo para estar en la final, que se juega justo dentro de un mes, el 29 de mayo, e hizo bueno el encuentro, el dicho de una parte para cada equipo. En la primera, mucho mejor el equipo francés, que se adelantó con gol de Marquinhos, y en la segunda, los ingleses impusieron su ritmo y su movimiento de balón, aunque eso sí, sus dos goles llegaron casi casi por errores del PSG. Un centro de De Bruyne que se paseó por el área y una falta de Mahrez en la que la barrera se abrió de forma bochornosa. Pochettino se lamentó de estos accidentes y Guardiola alabó la forma en la que acabaron jugando.
No, son accidentes en el fútbol que suceden, lamentablemente, por eso es doloroso que ha pasado hoy en una semifinal. Pero bueno, son esos detalles que a veces en el fútbol pasan y a veces son inexplicables, ¿no?
Este club no tiene experiencia en las últimas rondas de esta competición, especialmente en semifinales, pero creo que lo que ocurrió en la primera parte nos va a ayudar a darnos cuenta de que o somos nosotros mismos o puede pasar cualquier cosa. Creo que en la segunda parte trabajamos, fuimos agresivos y jugamos muy bien.
Y esta noche, turno para las semis de la UEFA Europa League. Esta noche, todos con el Villarreal.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Las semifinales de la segunda competición continental de fútbol se juegan a las 9 de la noche, Manchester United-Roma y en la cerámica Villarreal-Arsenal. Ojalá que a la quinta sea la vencida para el submarino, Juan Igual.
Quiere soñar Eriel Villarreal con su primera final y para ello busca encarrilar la eliminatoria. Esta noche en la cerámica la afición se va a volcar con su equipo, a pesar de que no puede entrar en el estadio. Hay prevista una cadena humana para acompañar el bus del equipo desde la ciudad deportiva hasta el estadio de la cerámica. En lo deportivo, Emery va a meter el 11 de gala con la vuelta de Pedraza, que no jugó el domingo, y con la presencia de Rulli en la portería.
¿Y cómo llega esta cita el Arsenal, Luis Millán?
Décimos en la Premier y con la Europa League como su única vía para estar en Europa la próxima temporada, los Gunners no pasan por su mejor momento después de haber ganado solo 2 de sus últimos 8 partidos. Recupera Arteta a 3 de sus hombres importantes, Lacazette, Aubameyang y Tierney, aunque habrá que ver cómo están físicamente. La calidad de estos, sumada al talento de Odegaard, que también llega tocado del tobillo, y a la velocidad de Saka, son los mayores peligros a los que tendrá que enfrentarse el Villarreal.
Volvemos a la Liga. Anoche, con este gol, el Valladolid empataba 2 en San Mamés y salía del descenso.
Esperan 3 al remate, va el primer palo, peina para adentro. ¡Gol! Marca el Pucela, marca Weisman en la catedral, remata.
El Pucela sale solo por el golaveraje general comparado con el Elche, pero se ve fuera al menos, Diego Rivera.
Así es, y eso ya es algo de cara a las 5 finales que le quedan al conjunto de Sergio González. Los tantos de Orellana remontando el inicial de Morcillo y también el segundo de Son Weisman, como escuchábamos, remontando el de Raúl García, le dan un punto al Real Valladolid, que sale de descenso antes de afrontar duelos ante equipos tan complicados como Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis o Villarreal.
30 minutos realmente muy malos, que no nos podemos permitir el lujo de salir con esa, bueno, con esa idea en el campo. Es verdad que los chicos están muy por la faena, que tienen muchas ganas, que tienen alma, pero todo eso te da la sensación que nos atenaza a veces, ¿no? Y luego en la segunda parte, yo sí que he visto un Valladolid más cerca de lo que queremos, ¿no? Para estas 5 finales que aún nos quedan.
Sergio, el míster del Valladolid. El empate dejó al Athletic prácticamente fuera de Europa de manera definitiva y a Marcelino invirtiendo minutos en gente de futuro, Peña.
Sí, puede ser el único aliciente en lo que resta de temporada, ver a los jóvenes de la cantera. Ayer fue el caso de Nico Williams, que debutó a los 18 años y 25 años después dos hermanos volvieron a compartir la camiseta del primer equipo bilbaíno después de los Salinas.
Mañana a las 9 empezaremos la jornada 34 en la Liga Santander y lo haremos con un Celta-Levante de poca trascendencia, pero hay un jugador en Vigo, Santi Peón, que quiere decir muchas cosas todavía, y a un señor que se llama Luis Enrique.
Sí, como siempre, Eri, Iago Aspas es noticia. El de Moaña, recuerdo que no recibe la llamada de la selección española desde junio del año 2019 y por primera vez lo hizo con los compañeros de Radio Marca. Ha decidido huir de evasivas y admitir que el seleccionador nacional no está siendo justo con él.
Creo que para los méritos que he logrado en las últimas temporadas, pues no he tenido pues esa continuidad en la selección que me gustaría y creo que la he merecido, pero bueno, tengo que seguir, como te digo, trabajando para ver si tengo más oportunidades, por supuesto.
En el Levante, informa Pedro Zamora, están pendientes de Dani Gómez, que tiene un golpe en la rodilla. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Celebremos juntos este
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
El tiempo de juego contará también desde las 9 el cuarto partido de la serie por un puesto en la Final Four de la Euroliga entre el Real Madrid y el Efes. Ganar o ganar se llama la película para los de Laso, Pilar Casado.
Segundo final en 48 horas, como dices, del Real Madrid ante Anadolu Efes en los playoffs de la Euroliga, hoy a las 9 en el Palacio. Los blancos están como el martes, es decir, obligados a ganar si no quieren cerrar este curso europeo 2021. Tras la remontada del martes, Laso espera un partido distinto a los tres anteriores y el concurso de Edi Tavares en el aire. El de Cabo Verde sigue entre algodones, no jugó el martes y parece complicado que lo haga hoy.
El Barça, por su parte, tendrá mañana match ball ante el Zenit en Rusia, Albert Díez.
Sí, el Barcelona le da la vuelta a la eliminatoria y recupera el factor pista tras ganar el tercer partido con este 70-78 en la pista del Zenit, partido con alternativas y donde acabó fallando menos el equipo azulgrana e imponiendo su mayor calidad con un Brandon Davis espectacular, 22 puntos y 8 rebotes. El Barça tiene mañana la oportunidad de volver a una final a 4 de la Euroliga 7 años después. Si hay quinto partido será el próximo martes día 4 en el Palau.
Ya está en esa Final Four el CSKA que se ha cargado al Fenerbahce por la vía rápida. También hay baloncesto nacional, Dani Asen. ACB y final de la Liga Femenina.
En la ACB, ayer victoria de Zaragoza y de Juventud. Hoy a las 6:30 San Pablo Burgos, Betis, 9:15 Tenerife, Guipúzcoa. Por cierto, se ha declarado un brote por COVID en el Bilbao Basket después de registrarse 3 positivos. Se suspenden sus 3 próximos partidos ante Gran Canaria, Burgos y Fuenlabrada. Y en la Liga Femenina, hoy a las 8 se disputa el primer partido de la final entre Perfumerías Avenida y Valencia. La serie al mejor de 3.
También hay noticia de baloncesto de selecciones. Se ha sorteado el Eurobasket multisede del 2022. España va a estar en el grupo A junto a Turquía, Rusia, Bélgica, Georgia y Bulgaria. Y en la NBA, los Sixers y los Suns sellan su clasificación matemática para playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Filadelfia ganó con comodidad a Atlanta y certifica su pase a la postemporada por cuarto año consecutivo. Más mérito si cabe tiene lo de los Suns. Ganaron a los Clippers y se meten en las eliminatorias por el título tras estar 10 años sin jugarlas. Del resto de la noche, destacar la victoria de Washington ante los Lakers, con nuevo triple-doble de Russell Westbrook, y el triunfo de Denver ante New Orleans en el mejor partido del Facu Campazzo. El base argentino sumó 19 puntos y 10 asistencias en lo que supone su primer doble-doble en la NBA.
Este fin de semana, doble ración de motor Fórmula 1 en Portimao. Noticias a un día de que rujan los motores. Enviado especial Carlos Miquel.
Bueno, la noticia está en la declaración de Fernando Alonso, que ha dicho a todos los que están poniendo en duda sus prestaciones que no va a hacer decepcionarse a nadie, que aunque no estaba contento en Imola, terminó a medio segundo su compañero de equipo y que está trabajando muy duro para adaptar su dirección a lo que él quiere y que va a llegar y va a estar pronto al 100%.
Y las motos son aquí, Gran Premio de España en Jerez, Borja González.
Primera carrera del Mundial en España y en el circuito de Jerez, el escenario en el que el año pasado Marc Márquez tuvo aquella caída que terminó en esa larguísima lesión que le mantuvo retirado de los circuitos hasta el pasado Gran Premio de Portugal. Va a ser la segunda oportunidad del piloto español en un trazado en el que el año pasado ganó en las dos carreras que se disputaron el líder del Mundial, Fabio Quartararo, también muy pendientes obviamente de Moto2 después de que ganase Raúl Fernández en Portugal y sobre todo Moto3 con ese brillantísimo Pedro Acosta.
Tenis, Mutua Madrid Open, finalmente Ángel García sin Garbiñe Muguruza.
Sí, una malísima noticia, la retirada de Garbiñe Muguruza, que no se ha podido recuperar a tiempo de esa lesión en la pierna izquierda, que le obligó a retirarse también de Charleston. Evidentemente muy triste de no poder jugar aquí en casa y de no poder romper con esa maldición que siempre le ha traído Madrid, el peor torneo de todos los de la categoría en el mundo que peor se le da a Garbiñe. Y en cambio, gran victoria de Paula Badosa, primera victoria española, 6-1-7-5 ante Krejcikova. En Estoril perdió Pedro Martín.
Ciclismo rumbo al Giro de Italia, estamos en el Tour de Romandía, Kike Iglesias.
Etapa 2 con un puerto de primera, 17 de meta, líder Roan Dennis, hay una fuga de 6, sin españoles, pero sí está el italiano del equipo Movistar, Davide Vilela. Mañana empieza en tu casa la Vuelta a Asturias con la presencia confirmada de Nairo Quintana.
Fútbol sala en Croacia, buscamos al segundo equipo español en las semifinales de la Champions, Javi Jurado.
Movistar Inter juega desde las 3 su partido de cuartos en Croacia frente al Ugra ruso, 7:30 para el descanso, empate a 0. Anoche el Barça cumplió frente al Doboe con goles de Ferrao y Ricardo. El sábado se enfrentan en semis a su bestia negra, el Kairat.
Y Carolina Marín busca su quinto título europeo consecutivo en badminton y de momento la cosa va bien, Andrea Peláez.
Sí, porque ya está en cuartos de final del europeo, Carolina Marín, que hoy ha ganado en Kiev a la neerlandesa número 71 del mundo, Soraya De Vis, en 2 sets, 21-12 y 21-11 en 32 minutos de partido. En cuartos de final espera la danesa Lin Kjærgaard, que es la sexta favorita del torneo.
Todo esto, Pilar, Fernando, es lo que hay que saber, lo esencial en el mundo del deporte, a esta hora, a las 3, casi 25.
Gracias, Eri. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
Infórmate en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 nos quedaremos con Deportes COPE en el 106.3 de la FM, en las aplicaciones móviles y en cope.es, ahora en la web, en los dispositivos móviles y en un montón de emisoras, estos 5 minutos casi especialísimos de radio en los que caben, o deberían caber, la última pista del Rito Pedrito, el sonido con lo mejor del partidazo y la encuesta del día, que más futbolera no puede ser. En el reto estamos buscando un imperio de la humanidad. Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Es un reto que es un rito ya, porque como sí, es todas las semanas...
Igual por eso se me cruzó a mí la neurona esa. Bueno, recordamos pistas y damos la última.
Sí, un imperio que no duró muchos años y luego tuvo un final muy trágico. Esas fueron las pistas del lunes y del martes. Y ahí di que tuvo dos emperadores...
Y que era muy molón, ¿eh?
Era muy molón, sí. Tuvo dos emperadores, pero en realidad para la cultura posterior quedó la esposa de uno de ellos. Y la pista de hoy es que es un imperio berlanguiano.
Esa es muy buena, ¿eh? Que estaba la gente bastante despistada. Mira, Parra creo que ha acertado ya.
Sí, Parra me envió ayer un mensaje. Le costó, pero acertó, sí.
Bueno, es que Parra es muy inteligente, ¿eh?
No, aparte, y es insistente, está muy bien.
Muy leído, está muy leído. Pues nada, ahí queda la última pista del reto, Pedrito. Si saben la respuesta, háganoslo saber a través de la cuenta de Twitter, @deportescope, con el hashtag, la etiqueta, reto Pedrito. Mañana te escucho, Pedro, un abrazo. Bueno, y esta tarde, todos los días.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. El sonido del partidazo se acaba dando la mano con la encuesta. El equipo de comentaristas futboleando después del PSG 1 City 2 de la otra semifinal de Champions.
¿De aquí sale el campeón de Europa?
Sí.
No.
Me gusta. Vale, Elías dice no. ¿Quién más dice no?
Yo
me mojaré y diré no lo sé.
No quiere decir no lo sé, que no veo tan superior al que gane este eliminatorio al que gane la otra. Sobre todo porque en una final luego cuentan muchas más cosas que lo puramente futbolístico.
Yo digo que si el Madrid llega a la final, el favorito es el Madrid. Porque yo creo muchísimo en la experiencia en esto. Independientemente de que sea mejor equipo el City y tal. El City es mejor equipo de lo que ha demostrado ahí el primer tiempo.
Elías, vamos a decirlo de otra forma. Si el Madrid llega a la final, lo único mejor que tiene que el resto es la experiencia.
Bueno.
Sí, que no es poco,
que es muy importante, pero es la que le ha hecho llegar hasta ahí, ¿es?
Que no es poco, porque yo además te voy a decir una cosa.
Yo veo, y perdón, yo me vais a perdonar, veo tanta distancia ahora mismo entre el City y el Madrid.
100% de acuerdo.
Pero una distancia, pues, que, te lo digo en serio, es mucho más la distancia que veo que la que puedo decir.
Mira, de verdad que no sé si porque tengo muchos años, pero cuando jugó la Juve contra el Madrid la séptima, era mucho mejor la Juve. Cuando jugó el Valencia de Cañete
que el fútbol
contra el Madrid,
de
era mucho mejor el Valencia.
Perfecto. ¿Sabes a lo que me refiero?
No metas al Valencia en este lío.
City es el mejor equipo de los cuatro, con diferencia. Luego la puede ganar quien la pueda ganar.
No lo ha demostrado en el primer tiempo.
Y la encuesta de Daniel Sejo va un poco de esto, de hacer fútbol ficción y de mojarse.
Sí, ¿qué tal, Eri? En @deportescope preguntamos por la final de la Champions, porque ya hemos visto la ida de las semifinales y preguntamos a nuestros oyentes qué final ven. Estamos cerquita de los 2.000 votos y de momento el 52% ve una final inglesa, Chelsea-City, y el 34% mete al Madrid en la final contra el Manchester City.
Bueno, pues ojalá que sea cualquier ecuación que acabe con el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. Aunque el Madrid, la verdad es que está remando contra todo. Pueden seguir votando por su apuesta durante todo el día en el Twitter @deportescope y ahora pueden elegir, porque Cope les da más, pero yo, sinceramente, me quedaría.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy hemos tenido dato de EPA del primer trimestre. La EPA es una de las uno de los modos de medir el paro. Y hoy hemos tenido un dato de esos que parecen contradictorios. Lo iremos analizando a lo largo de la tarde. Porque, por una parte, se han destruido en el primer trimestre 137.000 empleos, 137.000 empleos destruidos, y a la vez ha bajado el paro y ha bajado la tasa de paro. ¿Cómo es posible esto? Si se destruye empleo, pues hombre, tiene que subir el paro. Bueno, pues esto es consecuencia de que ha descendido la población activa. O sea, la tasa de paro se calcula en función de cuántas personas de las que quieren trabajar tienen empleo. Hay 200.000 personas que no se consideran población activa porque no están buscando activamente empleo en este momento. ¿Y eso qué significa? ¿Y qué significa la cifra que hemos conocido hoy? Vamos a ver, la cifra que hemos conocido hoy, 137.500 empleos destruidos, es una mala cifra de paro. ¿Por qué? Porque fundamentalmente rompe la tendencia. Llevábamos dos trimestres creando empleo y ahora se ha roto la tendencia. Se ha roto la tendencia por la tercera ola, por Filomena, se ha roto la tendencia de creación de empleo. Y además, el que haya disminuido la población activa es también un mal dato. Es un mal dato porque significa que hay gente que, bueno, ya no tiene esperanza de encontrar empleo. Está sin trabajo, pero no tiene esperanza de encontrar empleo. Esperemos que esta situación, este descenso de la población activa, con el tiempo se corrija. O sea, mal dato por destrucción de empleo, mal dato por descenso de la población activa. Un buen dato es que hay 80.000 personas menos en ERTE. Ese es un buen dato, o sea, gente que ha conseguido salir del ERTE. En cualquier caso, las cifras lo que dicen es que, bueno, hemos perdido 500.000 empleos aproximadamente desde que comenzó la pandemia. A los que hay que sumar, porque claro, siempre hay que sumar los del ERTE, que son más de 500.000, con lo cual estamos pues en torno a 1 millón de puestos de trabajo que tenemos que crear para que volvamos a la situación anterior a la pandemia. Y aquí es donde está el reto fundamental. Al final, por lo que estamos sabiendo, porque no hay ninguna transparencia, o sea, el plan de recuperación que va a enviar el gobierno de Sánchez a Europa se aprobó el martes y no se ha hecho público. Este gobierno hablaba mucho de transparencia y no ha hecho público ese plan. El plan de recuperación no va a incluir, digamos, una reforma drástica del mercado laboral. En Bruselas se conforman con que no haya una contrarreforma. Pero es que la reforma del mercado laboral hay que hacerla no porque nos mande Bruselas, como ha dicho el Banco de España hoy mismo, sino porque con esta tarea que tenemos por delante, la necesidad de crear más de 1 millón de puestos de trabajo para volver a la situación en la que estábamos antes del COVID, con esta situación, con esta regulación del mercado laboral, no se facilita. O sea, en este momento la prioridad del gobierno tiene que ser la reactivación económica y la creación de empleo. La creación de empleo la hacen las empresas, pero si tienes una regulación laboral que la favorece, pues ayudas a las empresas. Y este es el reto fundamental que tenemos por delante, crear más de 1 millón de puestos de trabajo y facilitarle esa labor a las empresas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 29 de abril y vamos a insistir en esas cifras que tú comentabas, en esos 137.500 puestos de trabajo que se han destruido en los tres primeros meses del año. Añado una cifra más, que la verdad es que es un dato terrible. 1.226.200 familias son las que todos sus miembros en esos hogares están en paro, ¿eh? 1.226.200 es la cifra más alta de los últimos tres años, como dices. Son datos que hemos conocido hoy según la encuesta de población activa, datos de los que descubriremos más detalles y las claves con nuestra compañera Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, en unos instantes. Pero antes, fíjate, déjame que te presente también a dos personas, yo calificaría desde luego de valientes, ¿no? Porque en medio de esta inestabilidad laboral, pues han decidido lanzarse a la aventura del emprendimiento, a la aventura empresarial. Son Elena y Sergio. Elena García trabajaba en el sector hortofrutícola. El pasado 25 de marzo decidí abrir un restaurante japonés en Villanueva de la Serena, en Badajoz. En Suna Asia Fusión, que así se llama su restaurante, puedes disfrutar de una comida japonesa y de productos de la tierra. Elena dejaba aquí en COPE este consejo para quien esté pensando en montar su propio negocio.
La verdad es que está la situación un poco complicada, pero sí que es verdad que ahora es el tiempo de los valientes. Hay que ir adelante y creer en tu proyecto. Y una vez que tú creas en tu proyecto, lo trabajes, lo madures y estés convencido de ello, hay que ir a por ello.
Y el otro emprendedor es Sergio Lledó. Sergio tenía una librería ambulante en Sitges y desde el 20 de octubre vende sus libros en Fahrenheit 451, en el barrio de la Barceloneta, en Barcelona. Bueno, Sergio incidía en la importancia de contar con ayuda cuando se trata de un proyecto cultural.
En nuestro caso, la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con la complicidad de los propietarios, que esto es una cosa que habitualmente no se da, y en este caso los propietarios querían formar un proyecto cultural. Entonces se ha dado una sinergia que lamentablemente no se suele dar en la mayoría de ocasiones, y un proyecto cultural es muy necesario que puedas contar con este tipo de complicidades.
Bueno, pues como decimos, Elena y Sergio, a pesar de las dificultades, han buscado esa vía del emprendimiento y de momento están contentos. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que no deja de tener mucho mérito, ¿verdad?, lo que han hecho después de ver los datos y de ver cómo estamos. Bueno, Marta, vamos ya, si te parece, con las claves, ¿no?, de esta última encuesta de población activa.
Pues para empezar, Pilar, pues eso, hay que tener en cuenta que las restricciones de la tercera ola pues han lastrado aún más el empleo en el primer trimestre del año, que tradicionalmente no suele ser bueno en materia de puestos de trabajo, de creación de empleo. Siempre se destruyen puestos de trabajo. En esta ocasión, lo has apuntado, 137.500 ocupados menos, muy lejos, es cierto, de los 300.000 empleos que se destruyeron en el primer trimestre del año pasado. Hay que recordar que entonces ya llevábamos un par de semanas con finados, pero si nos fijamos en el último año, pues vemos que se han perdido 474.500 empleos, y lo mismo pasa con el paro. Bajó en 68.500 personas, es el mejor dato de arranque de año de los últimos 20 años, esto es verdad, pero si nos fijamos en el acumulado del último año, tenemos 341.000 parados más.
Y claro, ¿cómo es posible, Marta? Es una pregunta que me hago yo, se la hacía Fernando, yo creo que nos hacemos todos, que si bajó el paro, al mismo tiempo también se destruyeran puestos de trabajo.
Sí, aparentemente es contradictorio, ¿no? Es uno de las situaciones que a veces nos deja esta encuesta de población activa, pero se explica por la caída de la población activa, precisamente, ¿no? Son esas personas que, aun estando en edad de trabajar, han dejado de buscar un empleo, se salen, por así decirlo, del sistema, bien por desánimo, porque creen que no lo van a conseguir, porque sus sectores están muy afectados, ¿no?, por la crisis económica, o porque las restricciones no les permiten buscar, ¿no? Son los conocidos como inactivos, que volvieron a crecer entre enero y marzo en más de 200.000 personas con respecto al trimestre anterior, y ya suman 1.100.000 personas que han dejado de buscar ese empleo, aunque estén porque no pueden o porque están desanimados, ¿no?, y deberían formar parte de esa población activa.
Oye, Marta, cae la población activa, como decimos, lo cual, sí, desde luego es una cuestión muy preocupante, sí, y además sigue aumentando el número de hogares con todos sus miembros en paro.
Sí, estas son las cifras más difíciles, ¿no?, de asimilar, que nos deja siempre esta encuesta de población activa, ¿no? La cifra más alta de los tres últimos años, Pilar, 1.200.000 hogares, lo has señalado tú también, ¿no?, en esta situación, tras sumar 29.200 más con respecto al último trimestre del año. Y si echamos la cuenta, que es lo que podemos hacer, ¿no?, para ver mejor la fotografía del mercado laboral, echamos la cuenta del último año, vemos que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha crecido en 152.000.
Y hay diferencias por sectores y por regiones, ¿no?
Y aquí es donde vemos esas diferencias, ¿no?, a la hora de gestionar, a la hora de tomar medidas frente a la tercera ola, ¿no? Vemos, por ejemplo, como Madrid y Cataluña lideraron la creación de empleo en el primer trimestre con 40.000 y 30.000 empleos más respectivamente, y también la caída del paro la lideraron 50.000 desempleados menos en Madrid y 38.000 menos en Cataluña. En el lado contrario, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, estas regiones aglutinaron el 80% del empleo destruido, ¿no?, sobre todo en el sector servicios y en la industria y básicamente en el sector privado, Pilar.
Bueno, es llamativa desde luego esta diferencia por comunidades, como tú dices, y hablando sobre el sector privado, claro, es que el sector público sigue sumando trabajadores.
Esa es otra de las claves, ¿no? El sector público es el que está tirando del empleo en este año de pandemia, sin duda, porque ha sumado 150.000 empleos en el último año frente a los 600.000 que ha perdido el sector privado, ¿no? También hay que recordar esos trabajadores que están en ERTE y que no están computando como parados porque son trabajadores en activo, pero con el empleo suspendido. Dicho de otra manera, la tasa de paro ha quedado en el 16%, pero si se incluyesen los ERTE y los inactivos, esa tasa estaría en el 22%, que desde luego no es nada buena.
Es una barbaridad, sí. Y que, bueno, pues se acerca más a la realidad, pero bueno, es lo que hay. Oye, ¿qué podemos esperar, Marta, para los próximos meses?
Pues mira, el martes tenemos datos de paro registrado del mes de abril. Desde el Gobierno ya han adelantado que los trabajadores en ERTE se han reducido en unos 100.000 hasta los 650.000. Y bueno, eso reflejaría, sin duda, la vuelta a la actividad de muchos trabajadores por el levantamiento de las restricciones, ¿no? Lo lógico, Pilar, es que conforme avance la vacunación y se vaya controlando esta crisis sanitaria, pues se vaya recuperando el empleo, ¿no? Recuperemos de nuevo esa tendencia de creación de empleo. Pero está por ver si conseguimos recuperar ese 1.300.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2020.
Es que son muchos puestos de trabajo, pero bueno, ojalá, como tú dices, con la vacunación y, bueno, la reactivación de nuevo, pues poco a poco se vaya recuperando también el empleo. Marta Ruiz, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Pilar.
Y es jueves, tenemos tarde viajera aquí en el programa, en la tarde. Hoy ya te aviso que a partir de las 6 vamos a hablar mucho del Camino de Santiago. Nos ha parecido además un tema perfecto para hablar contigo, que nos escuchas, para que nos cuentes tu experiencia si has hecho el Camino de Santiago. ¿Cómo fue? ¿Qué camino hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Andando en bici, solo, acompañado? ¿Hiciste amigos en ese camino que aún conservas? ¿Alguna anécdota? ¿Te ha marcado de alguna manera hacer el Camino de Santiago? Muchas preguntas me parecen a mí, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, hay motivaciones muy diferentes para hacer el camino. En el caso de esta oyente se picó porque ya lo habían hecho sus hijos y al final convenció a uno de ellos para que le acompañara y así pudo cumplir un sueño.
Hola, gente. Sí que he hecho el Camino de Santiago. Hace 2 años mi hija me acompañó y logré mi sueño y no descarto volverlo a hacer. Hicimos el final del tramo francés, los 100 últimos kilómetros. Pensaba que no iba a poder, pero fue una buena experiencia que recomiendo muy mucho.
Bueno, pues nada, primera recomendación de la tarde.
Sí, bueno, es una experiencia y aquí todos coinciden que es maravillosa y que nunca se olvida. También nos lo cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Tengo una experiencia estupenda todavía a medias por el coronavirus y empecé a hacer el camino en el 2019. Creo que es una experiencia maravillosa que te engancha, haces amistades profundas, también conoces más a las personas con las que has emprendido el camino. Aparte de todo eso, conoces a otras personas que no lo hicieron por fe, como es mi caso, pero que dicen que hay algo que te envuelve. El camino es vida y el camino yo creo que permanece en todo el que lo hace. Así que, aupa el camino y hasta pronto.
Pues sí.
Habrá un montón de oyentes que nos escuchan ahora y que tenían intención de hacer el Camino de Santiago y precisamente la pandemia vio interrumpidos esos sueños. Estarán deseando que las cosas vuelvan a la normalidad seguramente para finalmente poder disfrutar del Camino de Santiago. ¿Tú lo has hecho ya? ¿Por qué lo hiciste esa primera vez? ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Cómo lo hiciste, por cierto? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué camino en concreto? En fin, queremos todos los detalles en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y a lo largo de estos meses, la verdad es que hemos comprobado cómo algunos pueblos muchos de la España vaciada, otros pues de los alrededores de las grandes ciudades, han aumentado de población gracias al teletrabajo. Y porque la pandemia, además de obligarnos a teletrabajar, pues nos ha hecho reflexionar, ¿no?, sobre dónde vivimos, cómo vivimos, pero en realidad cómo nos gustaría vivir. Siempre que nuestro trabajo se puede hacer a distancia, claro. Mira, ahora mismo, pasado un año del encierro obligatorio, del confinamiento estricto, poco más del 15% de los trabajadores siguen trabajando a distancia. Hombre, si lo comparamos con cifras europeas no es mucho, pero para España es un avance. Hablamos de casi 3 millones de personas. Es un 75% más que antes de la pandemia. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Eres uno de los que ha podido, ha querido cambiar incluso de residencia porque puedes teletrabajar y eso te ha permitido también pues emprender una nueva vida? Y si pudieras, si no has podido hacerlo, pero a lo mejor lo estás pensando, ¿a dónde irías? Porque fíjate, no solo para los pueblos del interior de la península puede ser un revulsivo, también para las zonas que dependen principalmente del turismo. Y nos vamos a fijar ahora en Canarias. El gobierno canario lanzó a finales de año una campaña nacional e internacional destinada a promocionarse como destino para teletrabajar. ¿Qué resultado está teniendo? Bueno, pues fíjate, por ahora más de 8.000 personas se han trasladado allí con su ordenador y bueno, con su experiencia vital. Una de ellas es Marta, tiene 26 años. Ella trabajaba en Madrid hasta que comenzó la pandemia. Esto la obligó a volver a su ciudad, a Zafra, en Badajoz, para teletrabajar. Pero después de 10 meses decidió, junto con otras dos compañeras, cambiar de aires e irse a Las Palmas. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Eres consultora de recursos humanos, tu oficina ha cambiado mucho ahora, tienes, por cierto, unas vistas creo maravillosas a la playa de las Canteras. Tu empresa, también hay que decirlo, se ha adaptado, bueno, pues a toda esta situación nueva, ¿no?, a la no presencialidad, sí. Y te permite a ti pues elegir un sitio como ese, ¿no?, para trabajar. ¿Por qué decides en un momento dado adoptar esta decisión, no porque decides coger un avión e irte a vivir y a trabajar en Gran Canaria?
Pues mira, mi empresa nunca había teletrabajado y con todo el tema del COVID, el 11 de marzo decidieron que la mejor decisión en ese momento era teletrabajar desde casa. El principio del confinamiento lo pasé en Madrid y posteriormente me fui a Zafra, a mi pueblo, porque bueno, las circunstancias lo llevaron así. Y después de 10 años viviendo sola, pues al final vivir con los padres de nuevo se hace un poco duro. Entonces, pues decidimos buscar un sitio con el clima que fuese bueno, que pudiese ir todo el año a la playa, y era Canarias.
¿Y ahí estás, tan a gusto, o no?
Y aquí estoy. Y aquí estoy, aquí estoy.
Bueno, de todas formas, creo que normalmente se suele ir de prueba durante unos 15 o 20 días, que también es lo que habéis hecho tú y tus compañeras, sí. Y vais a volver a la península a finales de esta semana. ¿Pero tenéis pensado volver? ¿Realmente cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido bastante bueno, o sea, el clima es estupendo, o sea, y ahora nos ha tocado una borrasca que, bueno, que están saliendo un poquillo de días malos, pero es verdad que hay muchísima gente teletrabajando, hay un ambiente muy joven, nosotros estamos en Las Palmas, o sea, en la capital, y la verdad que súper contento, hay muchísimo ambiente, puedes salir a cualquier hora a tomarte algo, súper bien. O sea, nosotros hemos venido 15 días a probar y seguramente volvemos.
Seguramente volvéis, pero ¿volvéis ya como para quedarte, Marta?
En un principio, hasta que la empresa nos decida volver a la oficina, sí.
O sea, que te ha gustado la experiencia. Además, creo que conocéis a mucha gente que está en vuestra misma situación, ¿no?
Sí, tenemos a compañeros que también están aquí, que se vinieron en febrero. Y a partir de ellos, pues hemos conocido a amigos suyos, que son de aquí de Gran Canaria. O sea, que hemos conocido a bastante gente que está de Madrid, teletrabajando aquí.
Claro, Marta, tú eres una persona joven, tienes 26 años, para ti supongo que vitalmente una decisión así, no sé si habrá sido complicada o no, pero digamos que eres una persona que sí decide, pues porque desde luego te motiva mucho más vivir con esas vistas al mar, poder trabajar ahí, que puedes hacerlo, claro, en tus planes sí que entra la posibilidad de teletrabajar desde allí, bueno, no sé si para siempre, pero una buena temporada.
Sí, una buena temporada. Quizás para siempre no, porque no estoy acostumbrada a vivir en una isla tan pequeña, pero sí que en un tiempo y luego volverme al sur.
¿Se concentra uno mejor mirando al mar?
Sí, Se motiva más.
Bueno, pues Marta, que sigas disfrutando de tu estancia en Gran Canaria, aunque sé que tienes que volver ya pronto porque se termina ese periodo de prueba, y si vuelves, pues ya me contarás, ¿no?, cómo sigue esta experiencia de teletrabajar desde Gran Canaria. Desde luego, lo que sí se puede decir es que el trabajo será el mismo, pero las vistas son muy distintas. Gracias, Marta.
Gracias a ti y hasta luego.
Bueno, no solo llegan teletrabajadores españoles como Marta, también internacionales como Saint Thomas. Es un estadounidense afincado desde hace 3 años en París y que lleva en Las Palmas 6 semanas. Llegó con la idea de escapar de los meses fríos, de los confinamientos estrictos y los toques de queda en Francia, y lo único que necesitaba era, pues, una buena conexión wifi.
Compré rápidamente mi vuelo, reservé mi hermoso apartamento con vista a la playa de las Canteras y no he mirado atrás desde entonces. Esta ha sido la mejor decisión que he tomado desde que comenzó la pandemia. Ha cambiado mi vida, así como mi salud física y mental para mejor.
Jolín, está encantado, ¿eh? Bueno, además aprovecha para poner en práctica sus clases de español, que, como escuchas, pues ya no se le da nada mal. Se considera un nómada digital, dedicado al marketing de contenidos y, como vemos, muy feliz por su decisión.
Una de las mayores ventajas para un nómada digital como yo es que aquí en Las Palmas hay una comunidad dinámica de trabajadores remotos que realmente se toman el tiempo para apoyarse unos a otros.
Se ha alquilado, por cierto, uno de los apartamentos de Juancho, y es que Juancho Betancor, gerente de Living Las Canteras, también ha tenido que reinventarse. Después de 11 años alojando a turistas, ahora ha buscado otro perfil de clientes para seguir adelante con su negocio. Si antes de la pandemia los teletrabajadores ocupaban solo un 5% de sus alojamientos, ahora, atento, suponen el 80%.
Y además ocurría algo curioso, que era cuando les tocaba 1, 2, 3 semanas para irse, veían que estaban teniendo una estancia muy buena aquí y unido a que en su país la situación no mejoraba, pues nos contactaban, por favor, ¿podemos extender un poco más? Y a esto se le unía que nos llegaban más nuevos trabajadores, teletrabajadores. Entonces, la demanda ha ido creciendo mucho a lo largo de todo este invierno. Y bueno, en Living Las Canteras podemos decir a día de hoy que desde octubre hasta ahora, la verdad que la ocupación ha sido, pues, prácticamente el del 90%. A lo mejor lo que hemos tenido libre son, pues, estos días que se te quedan desocupados entre reservas y reservas.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, el gasto de todas formas de un teletrabajador no es el mismo, está más repartido. Antes un turista llegaba a pagar 1.000 euros por una semana, mientras que los teletrabajadores apenas se dejan 1.400 por todo el mes. Pero no todo gira en torno a las ciudades, ¿eh? También en los medios rurales del archipiélago. Hay teletrabajadores que han encontrado su lugar gracias a iniciativas como la de Pueblos Remotos, que ha puesto en marcha Carlos Jonay y Elsa Rodríguez en Icó de los Vinos, al norte de Tenerife, y que es un municipio con 21.000 habitantes. Carlos y Elsa se han propuesto por el momento conseguir traer a 10 personas de cualquier parte del mundo. El requisito: estar dispuesto a teletrabajar desde el 23 de mayo al 13 de junio en 6 proyectos de emprendedores del municipio. Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y las labores de reclutamiento cómo van? ¿Progresan o no?
Pues la verdad que nos ha ido muy bien. Ya tenemos las 10 plazas esas que mencionabas llenas, e incluso tenemos lista de espera. O sea, que ha tenido muy buena acogida este proyecto.
Qué bueno, porque desde Pueblos Remotos buscáis conectar a eso, a teletrabajadores y emprendedores locales. ¿De qué manera?
Correcto, sí. Nosotros lo que queremos es que haya darle un valor añadido a esa visita de esos teletrabajadores, ¿no? Entonces se van a quedar 3 semanas en ICOD y van a tener la posibilidad de colaborar directamente con emprendedores locales. ¿De qué manera? Pues a través de actividades que van a liderar cada uno de ellos, y luego una serie de retos, necesidades que estos emprendedores locales tienen en sus negocios y que los teletrabajadores, pues, les ayudarán a solucionar, o incluso propondrán otras alternativas, otras sugerencias, ¿no? Uh-huh. Así que de esa forma podrán conectar unos con otros, que es lo que buscamos.
Claro, una mezcla entre la nueva economía, también el turismo sostenible, la digitalización, el emprendimiento. Oye, por curiosidad, ¿os han llegado, bueno, propuestas, digamos, o peticiones de dónde? Es decir, ¿tienes ya cubiertos los 10 puestos? ¿Dices que tienes lista de espera? ¿De dónde son todos uh-huh. estos teletrabajadores?
Pues mira, de estos 10 que han confirmado, tienen 6 nacionalidades distintas. Nosotros lo que pedimos, aparte de que sean teletrabajadores, es que puedan comunicarse, por lo menos comunicarse y hacerse entender en español, y luego que estén dispuestos a dedicar 2 o 3 horas de su semana a estos proyectos locales que comentábamos. Las nacionalidades tenemos desde británica, una chica británica que vive en Jordania y se viene, una chica mexicana que vive en Noruega y viene desde allí. Luego tenemos a un chico húngaro que viene desde Madrid, 2 chicos de Alicante, una chica de Vigo, y después también tenemos a una chica canaria de aquí de Tenerife, que uh-huh. es arquitecta, que se viene, y un estudiante sí. de la Universidad de La Laguna, que es un estudiante italiano que está haciendo un máster aquí.
Bueno, bueno, una ONU prácticamente vais a tener ahí con esta iniciativa tan interesante. Que vaya todo bien, Elsa, gracias.
Genial, muchísimas gracias, buenas tardes.
Nómadas digitales, cada vez más, dan un poquito de envidia, vamos a reconocerlo. Bueno, por cierto, ¿qué se sabe de la variante india del coronavirus? Enseguida respondemos con un experto.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál es la situación con el coronavirus ahora mismo en vuestro país?
Estoy en el sur de India. El nivel de los afectados estaba bajando, pero hemos tenido unas fiestas.
¿Cómo impacta la tecnología en el sector, en los bancos?
Cada vez somos más digitales y esto impacta en todos los servicios, los financieros y los no financieros.
Esa relación entre la falta de sueño y las probabilidades de que aumente el Alzheimer.
Además, nunca antes se había hecho un experimento con tanta gente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que las perlas Esel de Aldi perfuman tu ropa más tiempo y solo cuestan 2,99. Que no hay que ir a 20 super si aquí tienes todo a mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo
estás? ¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me aguanta. Si te da la cara, yo, está aquí yo, en el veterinario te la
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.